Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Enrique Barón, presidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992 y ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el primer gobierno de Felipe González. ¿Qué tal, señor Barón? Buenos días.
Hola, buenos días. Egunon.
Comenzamos con una de las principales noticias de las últimas horas. ¿Qué le parece la inhabilitación del presidente catalán, de Quim Torra?
Bueno, yo creo que es una sentencia del Supremo que me parece ajustada a derecho y también han sido juzgados y condenados otros políticos. Es decir, bueno, me parece que eso forma parte de la vida democrática.
Uh-huh. Usted es un firme defensor del federalismo, es presidente, de hecho, de la Unión de Europeístas y Federalistas de España. ¿Una España federal podría ayudar a paliar conflictos como el de Cataluña?
Bueno, podría, no podría. La estamos haciendo. Acabo de escuchar al Lehendakari, que ha dicho con mucha razón que en relación con el problema, con esta pandemia, que es una amenaza ciega y ubicua, bueno, ha dicho que hace falta más coordinación. Y lo que estamos haciendo es, y yo fui diputado constituyente, Estamos construyendo un Estado federal para todos y todas. También para los catalanes, pero para los vascos, para los andaluces, para los demás. Y fíjese, cuando llegó la pandemia, todas las semanas se reunían, que es algo que no habíamos conseguido, los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del gobierno. No faltó nadie y ahora mismo decimos falta coordinación. Pues en eso estamos.
Pero no termina de satisfacer, en cualquier caso, el sistema actual, la organización territorial actual.
Pues es que precisamente, hombre, si usted se fija en países federales con mucha historia, como Suiza, Alemania, Estados Unidos, no todo el mundo está contento. Lo que sí hay es un acuerdo sobre el marco básico, una lealtad federal y saber que es un sistema de convivencia en el que se negocian los conflictos. Oiga, eso pasa incluso en los matrimonios, ¿eh? No es una cosa que pase en política solo.
¿Habría que actualizar en este contexto el actual modelo autonómico?
Yo creo que sí. Lo estamos actualizando, pero yo soy firme partidario y mire, le recuerdo que fui diputado constituyente. Yo soy firme partidario de actualizar y reformar la Constitución. En ese sentido, porque hemos recorrido mucho camino y hemos construido cosas importantes. Tenemos problemas también muy serios. Bueno, pues lo que hay que hacer es sentarse, en vez de tirarse el problema los unos a los otros a la cabeza, sentarse, poner el problema en el centro de la mesa y ver cómo lo arreglamos juntos, ¿no?
Porque, claro, usted dice que lo estamos haciendo, que se está actualizando ese sistema autonómico, pero oficialmente, desde luego, da la sensación de que al Partido Socialista todavía le cuesta abrir la puerta de forma oficial a ese cambio de modelo.
No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que si se fija en lo que ha hecho el Partido Socialista, le recuerdo una cosa. Uh-huh. El gobierno Zapatero planteó ante el Consejo de Estado una serie de reformas de la Constitución que afectaban de manera muy directa al sistema autonómico. Estoy hablando de 2007. El Consejo de Estado, que es una institución muy respetable en la que están pues juristas y personalidades muy importantes, bueno, rindió un dictamen que creo que es de actualidad. Eso lo hizo un gobierno socialista. No sé de otros que lo hayan hecho,
Pero después, o sea, vemos que, por ejemplo, que 40 años después cuesta, por ejemplo, ver que se haya desarrollado plenamente, por ejemplo, el Estatuto de Guernica, que sigue habiendo ahí unas cuestiones en las que cuesta avanzar.
Pues efectivamente. Hombre, también forma parte de la lealtad que nos debemos los unos a los otros, ¿eh? Le recuerdo una cosa. Uh-huh. Los dos partidos que siguen vivos de los que hicimos la Constitución son el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista firmó la Constitución, el Partido Nacionalista Vasco no lo hizo. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco y los gobiernos de coalición en el País Vasco, bueno, pues están trabajando y aplicando todo el conjunto de la Constitución y su Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Guernica, que yo también voté y además y defendí también, incluido el concierto, Que no estoy hablando aquí de oídas. Bueno, pues me parece muy razonable el actualizar el Estatuto de Guernica y el velar por su cumplimiento, pero eso entre los dos. Es decir, no...
De forma acordada.
Es que no es una cuestión de reprochar solamente, es una cuestión, como he dicho antes, de poner los problemas en el centro de la mesa y resolverlos juntos.
¿Y considera que el contexto es propicio a establecer unas nuevas relaciones con el Estado, entre las autonomías y el Estado?
Yo creo que es un momento muy oportuno porque lo estamos haciendo. Es lo que yo llamo el videofederalismo en España y en Europa. Oiga, todos los domingos, yo no sé, antes o después de ir a misa, depende de cómo sea cada uno y lo que crea, yo he visto que todos los presidentes de las comunidades autónomas se reunían con el presidente del gobierno por videoconferencia. En Europa, también todos los líderes del Consejo o el Parlamento y tal. Bueno, pues oiga, eso transforma la realidad. Lo que hay que hacer no solamente es hablar del Estatuto y de la Constitución, hablar también de una serie de cosas que nos pueden unir, lo que llaman los británicos, que no tienen Constitución escrita, pero tienen convenciones constitucionales. Pues bueno, vamos a empezar por ahí, y si madura, yo estoy de acuerdo en actualizar la Constitución, muy bien.
Usted es un ferviente europeísta, pero sí. Muchos ciudadanos recelan de la Unión Europea. ¿Cree que el acuerdo para la reconstrucción que recientemente se ha aprobado tras la pandemia ha hecho que la ciudadanía recupere cierta fe en Europa?
Oiga, ¿cuántos ciudadanos españoles vascos ha visto usted que anden quemando euros?
No, ninguno, desde luego. O pocos.
Pues entonces tampoco recela tanto, ¿no? Porque el euro... Si nos une la ciudadanía europea, lo que nos une es el euro. Entonces, ¿por qué no me plantea la cuestión al revés? ¿Cómo somos capaces de sacar eso adelante? Claro, me dice, recelan. Oiga, yo no veo que haya recelan. Al contrario, el euro nos ha salvado de muchos problemas, ¿eh? Y en este momento estamos dando un paso fundamental, que es un paso histórico, es un salto histórico. Bueno, pues vamos a contribuir al salto.
Al margen de que haya muchos o pocos vascos o españoles que quemen euros, el sentimiento europeísta, anti-europeísta, sí que ha crecido en determinados países y en los últimos años, quizá más a raíz de la crisis económica anterior y demás. ¿Cree que eso se va corrigiendo?
Bueno, esto es que si usted se fija en los eurobarómetros y se fija en la participación en las elecciones europeas, y me remito a las de 2019, frente a los que a los agoreros que nos decían que iban al desastre y tal, ¿se ha recuperado la participación? Está a un nivel pues que supera la participación en muchos casos en países, incluso en sus propias elecciones. Y cuando a la gente le plantean, oiga, ¿usted se cree que sus problemas fundamentales, por ejemplo, de empleo, de futuro, de transformación industrial, además, los tiene usted que plantear solo en su provincia, en su autonomía o en su estado o en Europa? La gente te dice en Europa, pues vamos a contribuir, pero es que yo no acabo de entender esta especie de letanía de problemas que se plantean siempre en relación con Europa. Para hacer una cosa importante como es la Unión Europea, hombre, hay que ponerle un poco más de entusiasmo, ¿no?
¿Qué peso tiene?
Yo lo tengo, ¿eh?
¿Qué peso tiene el tema del Brexit en esa ilusión europea?
Bueno, yo creo que lo del Brexit es un delirio de un imperio muy importante, en fin, de recorrido, y de eso sabemos algo los españoles. Y yo no creo que se haya acabado el proceso. Es más, los británicos, que son europeos y que han sido muy importantes en la historia de Europa, mire, yo he trabajado mucho con ellos, no se irán nunca. El tema es, bueno, ¿cómo vamos a establecer el futuro de nuestras relaciones? ¿Y cómo van a resolver sus problemas? Mire, lo del Brexit, por ejemplo, pues tal como se ha planteado, y no es una opinión personal mía, es algo que han dicho los cuatro últimos primeros ministros británicos. Han dicho, mire usted, esto se carga el acuerdo del Viernes Santo, que trajo la paz y el final del terrorismo a Irlanda del Norte. Uh-huh. Bueno, pues oiga, ese es un tema grave, ¿eh? Es un tema grave y me remito a la memoria histórica que tenemos. Es decir, mucho cuidado, no es ninguna broma. Ahora, es una decisión que ha tomado democráticamente un pueblo y que tiene que gestionarla. Tienen las puertas abiertas para volver a trabajar en Europa. Es más, le digo, el artículo 50 del Tratado de Lisboa, y yo estuve en esa negociación, lo redactó un británico. Y como lo redactan bien los británicos, pues deja la puerta abierta para volver si uno se marcha. La tienen.
El tema de los populismos y el auge que han tomado en determinados países, ¿cree que pone, no sé, en riesgo la Unión Europea o hasta qué punto suponen algo a tener en cuenta?
No, no, claro que hay que tener en cuenta. Sí, hay que tenerles en cuenta a los populismos de diverso signo, porque además, hombre, lo que hay es que estamos viviendo unas transformaciones muy importantes en todo el mundo y pueden expresar pues sentimientos de temor, de tal. En Europa hay que tener mucho cuidado con todos los que siembran nacionalismo exaltado y odio. Entonces, yo creo que hay que tener una postura muy firme en la defensa de lo que son los valores democráticos, que además están en el Tratado de Lisboa, están por primera vez, los tenemos claramente definidos, Bien, eso, pues mire usted, eso se defiende combatiendo políticamente, de manera democrática, pero no solo quejándose, sino yo a veces comparo esto del populismo como lo del colesterol. Es decir, que uno va al médico, no sabes lo que es el colesterol exactamente, pero te dice, bueno, tienes el colesterol malo por encima del bueno. Pues entonces, hombre, lo que hay que hacer es no inyectar colesterol malo masivamente. El ejemplo del presidente Trump es ese. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de controlar el colesterol y de no hacer una escalada verbal y sobre todo política de fomento del odio y del enfrentamiento. Y los europeos tenemos mucha historia de eso, que hemos cambiado precisamente porque hemos construido la Unión Europea.
Me ha quitado la pregunta, le iba a preguntar precisamente si Donald Trump es colesterol malo para Europa, ¿qué supondría que continuara al frente de la Casa Blanca?
Yo creo que es colesterol malo para los Estados Unidos. Creo que está acelerando de manera espectacular la decadencia de una gran potencia, de una gran democracia, que es necesaria para el mundo. Y lamento mucho esa política de repliegue, de afirmación y de exclusión. Y me preocupa mucho la relación con la Unión Europea, porque somos dos pilares fundamentales para la estabilidad del mundo. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer frente es a nuestras responsabilidades.
Me gustaría preguntarle también por el tema del coronavirus. España es el país de Europa más afectado ahora mismo por el COVID. ¿Qué es lo que se está haciendo bien en Europa y mal en España? Si es que se puede sacar esa conclusión.
Mire usted, depende de los casos. Yo no soy un técnico y soy muy prudente en esto. Al principio el país más afectado era Italia. Ahora está mejor. Yo estaba hace poco en Italia. Están empezando también a estar preocupados. Acabo de leer un artículo en el New York Times sobre el caso sueco, en donde han tenido una política, claro, pero es que son suecos, o sea, esto no van de chiquiteo todo el día, oiga, todo claro. Entonces, bueno, tienen un nivel de disciplina social mucho mayor, ¿no? Y diríamos, y de aislamiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que se han cometido errores, bien. De acuerdo, y en algunos casos muy dramáticos, yo pienso sobre todo en las residencias de mayores, pero yo ahí creo que de una manera u otra, ahora mismo, es que cuando se habla de Europa es como si todo el mundo siguiera una línea y nosotros no. Francia está en una situación bastante próxima a la nuestra, Alemania, que empezó gestionándola de una manera, yo creo que mucho más firme, está también teniendo problemas, aunque los gestiona, y es un Estado federal, y yo diría que es un ejemplo interesante. Gran Bretaña está como nosotros. Israel, que bueno, es en cierto modo es un país casi europeo en muchos aspectos, Israel está en el confinamiento. Yo creo que ahí no hay una fórmula mágica contra este enemigo invisible y ubicuo. Yo creo que lo que no hay que hacer es convertirlo en una, diríamos, fuente de enfrentamiento político. Ahí los portugueses, que son unos vecinos nuestros, bastante más corteses en general, pues el jefe de la oposición le dijo al primer ministro, le dijo, mire usted, somos la oposición, pero en esto cuente usted con nosotros. Pues me parece que es un ejemplo que deberíamos de imitar, que lo tenemos casi en casa.
Usted es un referente para el socialismo en España. ¿Cómo ve al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cree que agotará la legislatura?
Yo creo que está haciendo frente en una situación casi imposible, porque el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de un partido, bueno, que gana 3 o 4 veces las elecciones, pero que no consigue una mayoría suficiente. Entonces, bueno, pues eso no depende solo de Pedro Sánchez, depende de la voluntad del pueblo español y de los partidos. Entonces, lo que sí le puedo decir es una cosa, que voy a hablar de eso esta mañana. En Europa, después de las elecciones, había unos 300 partidos, 10 familias políticas u 11, eso depende del momento, pues se pusieron de acuerdo en 15 días y ahora mismo están para la investidura de la presidenta von der Leyen. En este momento están negociando en el Parlamento Europeo con mayorías de 3/4 de la Cámara todo el proceso de reconversión y de recuperación económica. Pues a ver si aprendemos algo de eso, ¿no? Es decir, que lo importante ahora es sacar el presupuesto, ser capaces de gestionar bien las ayudas europeas. Y si me pide usted que haga de profeta y que diga si agotará la legislatura, pues yo creo que tiene no solo la voluntad, sino el deber de tratar de agotar la legislatura. Eso es lo que tiene que hacer todo responsable político, ¿no?
¿Y le convence la fórmula de coalición con Unidas Podemos?
Oiga, ¿hay alguna otra que se haya planteado?
Se lo pregunto porque, bueno, dentro del partido también en su momento creó ciertas reticencias.
Muy bien, pero yo tengo mis opiniones personales. Yo he apoyado, eso es que los partidos, aquí no estás a la orden. No he estado nunca, ¿eh? Yo soy un heterodoxo leal. Esto, ¿no? Mire usted, esto, yo creo que es hasta ahora la fórmula en la que hay un socio que ha aceptado formar parte de un gobierno con un programa, ¿eh? Que eso es importante, no, en fin, a ver, como no con chavado solamente. Uh-huh. Y le digo más, y ahora mismo, pues a mí me parece, le acabo de escuchar al presidente del Partido Nacionalista Vasco, a mi buen amigo Antonio Ortúzar, que decía, oiga, en este momento hay que sacar el presupuesto. Y cuenta usted, por ejemplo, con el Grupo Vasco en el Congreso. Pues me parece que lo que hay que hacer es eso. Y
¿le ha dicho que cuente usted ya con ese apoyo?
Yo no lo cuento, yo lo que digo...
No, se lo había entendido eso, por eso se lo pregunto.
No, yo digo lo que él dijo el día del Alder Dieguna en público. Vale. Dijo, lo importante es eso, coincido con él. Oiga, ¿usted cree que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de todo el programa de ayuda europea de los 140.000 millones, ¿usted se cree, con qué cara va a ir uno a Bruselas a decir, oye, dame los 140.000 millones que yo no tengo presupuesto, no soy capaz de organizar mi casa? ¿Usted cree que eso es posible? Uh-huh. Bueno, oiga, y yo por eso me parece que la postura que está teniendo el Grupo Vasco, que no es socio de gobierno, es una postura muy constructiva. Y a ver si cunde el ejemplo, pero no solamente porque le interese a Sánchez, es que le interesa al país, que tenemos todavía los presupuestos Montoro.
Una última cuestión relacionada con Martín Villa y esa carta que varios expresidentes españoles, entre otros Felipe González, que usted conoce bien, escribieron a la jueza argentina Servini, pidiendo, bueno, apoyando, ¿no?, a Martín Villa en esta cuestión, en esta investigación a la que ha sometido la jueza argentina. ¿Entiende esa carta?
Pues mire usted, yo no conozco el detalle del proceso incoado en Argentina. Yo he tenido, entre otras cosas, yo pasé la noche del 23F sentado detrás de Martín Villa y hablando de lo que estaba pasando, ¿eh?
O sea, ¿y qué le contaba?
Pues mire, yo le pregunté que le dije, oye, tú que has sido ministro del Interior, tú ¿me puedes explicar por qué hay guardias civiles que llevan calcetines morados? Que eso no es de traje de reglamento. Y me dijo, es una buena pregunta. Y entonces nos pusimos de acuerdo para que un guardia civil que había dejado la ametralladora en la balaustrada, pues para pedirle. Pero dicho esto, yo creo que
Martín Villa... ¿Le
preocupaban
los calcetines en aquel momento?
¿Eh?
¿Le preocupaban los calcetines en aquel momento?
Sí, claro que sí. Claro que me preocupaba, porque el no llevar calcetines, no ir con el uniforme de reglamento, significaba que seguramente, cosa que se estaba comentando, había guardias civiles que les habían llamado diciendo que habían entrado ETA, por ejemplo, en el Congreso. Oiga, cuando uno está en esa situación, se pregunta muchas cosas. Pero vamos, lo que quiero decir es que Martín Villa, bueno, él primero ha declarado que él está dispuesto a declarar ante la jueza, cosa que me parece que le honra, y luego él es una persona que en la transición asumió responsabilidades importantes y favoreció de una manera muy clara todo lo que fuera, y además trabajó todo lo que fuera un paso a un sistema constitucional. Si se refiere usted a los acontecimientos de Vitoria,
sí.
Él no era el ministro del Interior, se llamaba Manuel Fraga Iribarne, y él era ministro de sindicatos, y dos, me parece que por la tarde de estos desgraciados asesinatos, él estaba allí en Vitoria dando la cara. O sea que
confía en su inocencia, por lo tanto.
Bueno, yo confío en la persona, y desde luego creo que él, sobre todo, ha demostrado una voluntad de colaboración con la justicia que le honra.
Enrique Barón, gracias por haber atendido a Boulevard de Radio Euskadi en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Eskerrik asko.